El saber no ocupa lugar.
Bueno, depende de la biblioteca.
Depende de la biblioteca.
Claro que sí.
Y le cuento que llegamos a nuestro cuento 25 hoy.
Exactamente. Sí.
Que el 25 es la gallina en la guinela.
Sí.
En la quinela, vamos a hablar correctamente.
Y en el fútbol es la pausa de hidratación.
En el fútbol es la pausa de hidratación. Pero bueno, o sea, ya creo que completamos el primer estante de nuestra biblioteca.
Ah, yo
¿no?
creo que sí.
Con 25 estaríamos
yo
bien.
Yo creo que sí, nos autofelicitamos, porque sí. Si no, no nos va a felicitar
la verdad
nadie.
Que muy bien, excelente trabajo. Le quiero mandar un gran abrazo a Néstor de San José, porque vi su mensaje sobre el final de la nota. Igual propone algunos temas vinculados a la destrucción del medio ambiente que daban para hacer como 4 o 5 programas. Pero bueno, sobre sí. todo la responsabilidad sí, de las grandes...
Si habrá que hablar.
Claro, de las grandes potencias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, un gran abrazo porque Néstor siempre está allí del otro lado participando. Le recordamos a los oyentes 091-946-947 o 098-62050 o el Instagram que es solo de usted.
Es dudas.razonables. Nos ha llegado un montón de mensajes de Mercedes, de Trinidad. A todos los que están escuchando, un abrazo grande. Gracias por estar.
Gracias por estar y les queremos contar que hoy les vamos a presentar...
¿Qué eligió para hoy?
Bueno... Un brasileño, hoy tenemos un brasileño, uh-huh. Se trata de Rubén Fonseca, escritor y guionista, además, guionista de cine brasileño, nacido en 1925, guionista y escritor, tiene una dosis importante en sus relatos de violencia uh-huh. y también en algunos de sexo, pero... Ajá. Vamos a ir por la violencia hoy.
Nos quedamos. Yo creo que después de.
Sí, vamos a ir por la violencia.
Yo me quedé pensando, ¿por qué no fuimos por el sexo?
No, vamos.
¿Qué necesidad había?
Porque el señor director me dijo que sexo no.
Ah, bien, está bien. Está bien. Nosotros acatamos.
Rubén Fonseca nació el 11 de mayo de 1925, falleció en Río de Janeiro el 15 de abril de 2020. Uh-huh. Y en este caso. La biblioteca de Dudas Razonables lo presenta con este cuento que se llama El Otro.
Llegaba todos los días a la oficina a las 8:30 de la mañana. El carro paraba a la puerta del edificio y yo bajaba, andaba 10 o 15 metros y entraba. Como todo ejecutivo, pasaba las mañanas llamando por teléfono, leyendo memorandos, dictando cartas a mi secretaria y exasperándome con problemas. Cuando llegaba la hora del almuerzo, había trabajado duramente, pero siempre tenía la impresión de que no había hecho nada útil. Almorzaba en una hora, a veces en hora y media, en uno de los restaurantes de las proximidades y volvía al despacho. Había días que hablaba más de 50 veces por teléfono. Las cartas eran tantas que mi secretaria o uno de los asistentes firmaba por mí. Y siempre, al final del día, tenía la impresión de que no había hecho nada de lo que necesitaba haber hecho. Iba contrarreloj. Cuando había una fiesta a mitad de la semana me irritaba, pues era menos tiempo el que tenía. Llevaba diariamente trabajo para casa. Allí podía traducir mejor, no me llamaban tanto por teléfono. Un día comencé a sentir una fuerte taquicardia. Además, ese mismo día, al llegar por la mañana al despacho, surgió a mi lado en la acera un sujeto que me acompañó hasta la puerta, diciendo, «Doctor, doctor, ¿podría usted ayudarme?». Le di unas monedas y entré. Poco después, cuando estaba hablando por teléfono con Sao Paulo, mi corazón se disparó. Durante algunos minutos latió con un ritmo fortísimo, dejándome extenuado. Tuve que tumbarme en el sofá hasta que pasó. Estaba atontado. Sudaba mucho. Casi me desmayé. Esa misma tarde fui al cardiólogo. Me hizo un examen minucioso, inclusive un electrocardiograma de esfuerzo, y al final dijo que necesitaba bajar de peso y cambiar de vida. Me hizo gracia. Entonces me recomendó que dejara de trabajar algún tiempo, pero le dije que eso también era imposible. Finalmente, me prescribió un régimen alimenticio y me mandó que caminara por lo menos 2 veces al día. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, cuando fui a dar la caminata recetada por el médico, el mismo sujeto de la víspera me detuvo pidiéndome dinero. Era un hombre blanco, fuerte, de pelo castaño largo. Le di algún dinero y proseguí. El médico había dicho con franqueza que si no tenía cuidado, en cualquier momento podría tener un infarto. Tomé 2 tranquilizantes aquel día, pero eso no fue suficiente para dejarme totalmente libre de tensión. Por la noche no llevé trabajo para casa. Pero el tiempo no pasaba. Intenté leer un libro, pero mi atención estaba en otra parte, en la oficina. Encendí la televisión, pero no logré aguantar más de 10 minutos. Volví a mi caminata después de la cena y me quedé impaciente sentado en un sillón leyendo los diarios, irritado. A la hora del almuerzo, el mismo sujeto se emparejó conmigo pidiendo dinero. ¿Pero todos los días?, pregunté. Doctor, respondió, mi madre está muriendo. Necesita medicinas. No conozco a nadie bueno en el mundo, solo a usted. Le di 100 cruzeiros. Durante algunos días el sujeto desapareció. Un día, a la hora del almuerzo, estaba caminando cuando apareció súbitamente a mi lado. Doctor, mi madre murió. Sin parar y apresurando el paso respondí, lo siento mucho. Alargó su zancada manteniéndose a mi lado y dijo, murió. Intenté desembarazarme de él y comencé a andar rápidamente, casi corriendo. Pero él corrió detrás de mí diciendo, murió, 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 extendiendo los 2 brazos contraídos en una expectativa de esfuerzo, como si fueran a colocar el ataúd de la madre sobre las palmas de sus manos. Por fin paré, jadeante. ¿Cuánto es? Con 5.000 cruzeiros, él enterraba a su madre. No sé por qué, saqué un talonario de cheques del bolsillo e hice allí, de pie en la calle, un cheque por aquella cantidad. Mis manos temblaban. Ahora basta, dije. Al día siguiente no salí a dar mi vuelta. Almorcé en la oficina. Fue un día terrible en que todo salía al revés. Algunos papeles no fueron encontrados en los archivos, una importante competencia se perdió por una diferencia mínima, un error en la planeación financiera exigió que nuevos y complejos cálculos presupuestarios tuvieran que ser elaborados en régimen de urgencia. Por la noche, incluso con los tranquilizantes, mal conseguí dormir. Por la mañana fui a la oficina y, en cierta manera, las cosas mejoraron un poco. Al mediodía salí a dar mi vuelta. Vi que el sujeto que me pedía dinero estaba en pie, medio escondido en la esquina, acechándome, esperando que pasara. Di la vuelta y caminé en sentido contrario. Poco después, oí el ruido de tacones de zapatos golpeando en la acera como si alguien estuviera corriendo detrás de mí. Apreté el paso, sintiendo un ahogo en el corazón. Era como si estuviera siendo perseguido por alguien. Un sentimiento infantil de miedo contra el cual intenté luchar, pero en ese instante, él llegó a mi lado, diciendo, «Doctor, doctor». Sin parar, pregunté, «¿Ahora qué?». Manteniéndose a mi lado, dijo, «Doctor, tiene usted que ayudarme. No tengo a nadie en el mundo». Respondí con toda la autoridad que pude poner en la voz. Busca un empleo. Dijo, no sé hacer nada, usted tiene que ayudarme. Corríamos por la calle. tenía la impresión de que la gente nos observaba con extrañeza. No tengo que ayudarlo de ninguna manera, respondí. Tiene que hacerlo, si no, usted sabe lo que puede ocurrir. Y me agarró del brazo y me miró. Y por primera vez vi cómo era su rostro, cínico, vengativo. Mi corazón latía de nervios y de cansancio. Es la última vez, dije, parando y dándole dinero, no sé cuánto. Pero no fue la última vez. Todos los días aparecía, repentinamente, suplicante y amenazador, caminando a mi lado, arruinando mi salud, diciendo, es la última vez, doctor, pero nunca era. Mi presión subió más aún. Mi corazón estallaba solo de pensar en él. No quería ver más a aquel sujeto. ¿Qué culpa tenía yo de que él fuera pobre? Resolví dejar de trabajar un tiempo. Hablé con mis colegas de la dirección que estuvieron de acuerdo con mi ausencia por 2 meses. La primera semana fue difícil. No es sencillo parar de repente de trabajar. Me sentía perdido, sin saber qué hacer. Poco a poco me fui acostumbrando. Mi apetito aumentó. Empecé a dormir mejor y a fumar menos. Veía televisión, leía, dormía después del almuerzo y andaba el doble de lo que andaba antes, sintiéndome óptimo. Estaba volviéndome un hombre tranquilo y pensando seriamente cambiar de vida, dejar de trabajar tanto. Un día salí para dar mi paseo habitual cuando él, el mendigo, apareció inesperadamente. ¡Diablos! ¿Cómo descubrió mi dirección? ¡Doctor, no me abandone! Su voz era de pena y resentimiento. Solo lo tengo a usted en el mundo. No vuelva a hacerme eso. Estoy necesitando algo de dinero. Esta es la última vez, lo juro. Y arrimó su cuerpo muy cerca al mío mientras caminábamos. Y yo podía sentir su aliento ácido y podrido de hambriento. Era más alto que yo, fuerte y amenazador. Fui en dirección a mi casa, él acompañándome, el rostro fijo y vuelto hacia mí, vigilándome, curioso, desconfiado, implacable. Hasta que llegamos a mi casa. Le dije, espera aquí. Cerré la puerta. Fui a mi cuarto. Volví. Abrí la puerta. Y al verme dijo, no haga eso, doctor. Solo lo tengo a usted en el mundo. No acabó de hablar. O si acabó, no lo oí con el ruido del tiro. Cayó al suelo. Entonces vi que era un niño delgado con espinillas en el rostro y de una palidez tan grande que ni la sangre que fue cubriendo su faz conseguía esconder.
Bueno.
Está bueno porque la cortina quiebra con este momento sí. de tensión.
Pero
me gustó muchísimo el cuento. Es
muy
es
bueno.
Duro, ¿eh?
Es duro. Es muy bueno. Es nuestra forma también de tener a Andrea por acá.
Sí, claro.
Así que le mandamos un gran saludo a nuestra compañera que nos sigue deleitando
con
su voz.
Una maravilla. Por
y
eso no hay
felicitaciones
que
a usted por el trabajo.
No, por favor, ¿no? Por favor. Esto es todo de Andrea. Por eso no hay que tener armas en la casa, chiquitines. Entre otras cosas.
Pero bueno, Rubén Fonseca, el autor de este cuento que se titula El Otro. Fonseca ganó el premio Juan Rulfo y el Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas.
O sea,
es un premiado escritor y aparte guionista, ¿no? Así que, nada.
Y como siempre, invitarlos, porque estos no dejan de ser como pequeñas muestras de obras de grandes autores.
Claro, los que lo conocen, de repente vienen esas ganitas de volver a leer, y los que no lo conocen, bueno, es un incentivo.
Un incentivo,
como lo es siempre, escuchar a la exquisita María Betaña, que en este caso cierra este bloque con este tema. que se llama Samba da Benção.
É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Ele é negro demais no coração.
Dudas razonables. ¿Hay alguien ahí?